Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Señor heredero Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, Gonzalo?
Pues la verdad es que no me quejo, a pesar de los pesares. Estoy bien, las noticias cada vez son mejores. ¿Y qué quieres que te diga?
Pues hay que levantar el ánimo.
Sí, efectivamente, hay que infundir ánimo a la gente, pensar que los esfuerzos que estamos haciendo todos tendrán su recompensa, ya se está empezando a ver, así que hay que animarse.
Claro que sí. Gracias, muy bien, Gonzalo. Es el espíritu con el que hay que empezar un programa.
El espíritu, nunca dejes de creer.
Eso. Ya hemos metido la cuña, en fin. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo vas tú, Sergio? ¿Bien?
Yo bien. ¿Sí? Yo estoy bastante bien.
Dime.
No, iba a decir que yo como Gonzalo, yo hoy me he levantado más contento de lo habitual, porque estoy viendo, o eso quiero pensar, que los esfuerzos que estamos haciendo tienen su recompensa,
sí,
¿no?
Sí. Te he visto un tuit optimista esta mañana, lo cual, oye, mira, siempre es bueno levantar el ánimo. David Vinuesa, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú qué tal?
Bueno, mientras haya salud, está prohibido quejarse. Tengo, y los que tengo más cerca aquí conmigo también, así que quejarse, yo por lo menos no lo voy a hacer.
Yo pensé que David iba a decir también que él nunca deja de creer, pero en fin.
Bueno, pero es que eso ya se intuye, Gonzalo.
Se da por hecho, hombre.
Eso ya viene en el ADN.
Eso se da por hecho. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú también bien?
Yo bien, tirando.
Bien, bueno, está bien eso. Y Dani Blanco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
¿Y tú también, Dani? ¿Cómo vas?
Perfecto, perfecto. Gracias a Dios. Como dice David, los que tengo aquí cerca también. Salud, fenomenal.
Muy bien. Dani, vamos a ver una cosa, que es que me interesa sobre todo mucho que estés. ¿Por qué te ríes? ¿Sabes por dónde voy a ir?
Sí, hombre, claro.
Lo tenía clarísimo.
Si no, ¿de dónde va un viernes a me vais a llamar para que esté la tertulia?
Bueno, vamos a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que, fíjate, que el Barça se resquebraje es una noticia, sí. Es un titular que venimos dando, pues yo qué sé, Gonzalo, 5 meses, 6, 8, 10,
que os encanta,
2 años. No. A mí, la verdad es que no me gusta dar este tipo de... ¿De qué te ríes?
Que no te lo crees ni tú, pero...
No, vamos a ver. El Barça es el rival, el gran rival y estas cosas y tal, además del Atlético de Madrid para el Real Madrid. Pero que el Barça se resquebraje no es un titular nuevo, ni mucho menos. Bueno, la semana pasada ya estamos hablando del Barça y tal. Creo que el personaje público español que más capacidad de resistencia debe tener en este país es... el presidente del Barça, Bartomeu. Porque le han criticado los jugadores, se le han ido directivos, etcétera, y ahí sigue el hombre contra viento y marea.
Hasta Messi se ha revuelto contra él.
Fíjate.
Y eso ya son palabras mayores.
Es un superviviente, Dani.
Sí, pero bueno, no es una noticia nueva que el Barcelona esté así con este presidente, el peor, sin duda, de la historia del... yo diría del deporte, pero bueno, vamos a dejarlo en el Barcelona. Pero, hombre, pues mira, para que te hagas una idea, Juan Pablo ha dejado en una, como si fuera no sé qué decirte. Einstein, Joan Gaspar. O sea, imagínate cómo lo está haciendo Bartomeu.
Hombre, Dani.
Imagínate, es un hombre que ha perdido los papeles por completo, que no tiene el dominio del club, que todo se le ha revelado, y será por algo, será porque las cosas no se están haciendo bien y porque la situación en el Barcelona es absolutamente dramática, no ya un caos, es un drama absoluto.
Dani, ¿eres capaz de explicar qué es lo que ha pasado en las últimas horas en el Barça? ¿Que ha habido 6 tíos que le han dicho, oye Bartomeu, ahí te quedas?
Bueno, a ver, el resumen de todo es que la situación en el Barcelona hace tiempo está con rencillas entre todos los miembros de la junta directiva, incluso los que eran más amigos de Bartomeu. De hecho, bueno, el que Rousseau, que es el que ha hablado ahora hace poco, este mediodía ha vuelto a hablar y ha sido el que hizo la entrevista en Catalunya Radio, era el delfín de él, era el que en el que estaban poniendo todas las esperanzas para que se pudiera presentar el año que viene como presidente para la presidencia del Barcelona, y es el que la ha dejado tirado a las primeras de cambio. Como esos, dos o tres directivos de la confianza plena de Bartomeu, Juan Pablo, que ahora ya no la tienen y que han salido de la junta directiva del equipo azulgrana.
Una pregunta que querría yo hacer, igual Dani me sabe contestar. ¿Existe algún mecanismo? A ver, no hablo ahora, evidentemente, porque en la situación que estamos en España sería imposible llevar a cabo unas elecciones en el Barcelona, pero en el momento en que se pudiera, ¿de qué depende que haya elecciones? ¿Solamente tiene capacidad para convocarlas el propio Bartomeu?
Uf, me pillas ahí, pero yo creo, Gonzalo, que las elecciones no se pueden mover de la fecha en la que estaban pactadas, que era julio del 21. Es verdad que si hay un éxodo masivo de la directiva, no éxodo, Bartomeu prescinde de varios directivos, es verdad que si la situación es absolutamente caótica, hay una opción, según está comentando nuestro compañero Marcelo Oriente estos días en el primer palo, de convocar unas elecciones anticipadas. Pero en teoría, el único que tiene potestad es el presidente y la única fecha es la de julio del 21.
O sea que no existe ningún mecanismo, como puede existir en una democracia, pues a través de una moción de censura o algo por el estilo, para desalojar al presidente. Si él no convoca elecciones, Dani, no hay nada que hacer.
Yo pensaba, Dani, pero no estoy seguro, que si había un porcentaje muy alto de firmas de socios del Barcelona, sí se podían adelantar elecciones.
Sí, pero tiene que ser de un 80%, Sergio, y eso...
Vale, sí, era muy elevado, pero creía que existía esa posibilidad, no estoy seguro, ¿eh?
Sí, sí, no se lo ha planteado Gonzalo, porque es que es tan complicado que el 85% de los socios se citen todos o se pongan de acuerdo todos o presenten las credenciales para que haya unas elecciones anticipadas. Es tan complicado en cualquier equipo de fútbol, pero sobre todo ahora en el Barcelona, que por eso no había contemplado esa opción, pero claro que existe.
Sí, pero de todas formas, estamos viendo ahora cómo huyen, cómo hay dimisiones, etcétera. Yo creo que Bartomeu, lógicamente, es la cabeza visible, es el que se lleva todos los palos merecidos, y es como yo coincido con Dani en que es el peor presidente de la historia del Barcelona, pero yo te digo una cosa, aquí que no se libre nadie. La junta directiva en su totalidad, presidida por José María Bartomeu, invento todavía a esos vicepresidentes, etcétera, que estaban ahí, los 6 que sé que han dimitido, a mí me da la sensación de que están empezando a dimitir porque ya han visto que no pueden rascar más de ahí, porque toda la junta directiva del Barcelona ha hecho el ridículo en estos años y seguían chupando del bote y seguían tirando de todo lo que había ahí, y de repente ahora, no, es que parece que han cogido algo de la caja. Antes nada, antes no pasaba nada cuando estaban ellos, y ahora de repente sí. Yo no me fío nada de este tipo de dimisiones cuando, sobre todo, mucha gente sabe que en 2021, pase lo que pase, Bartomeu no va a seguir. Pues gente como Emily Rosau, me parece que es, sí. Pues ahora se va y dice, no, yo fui de los primeros en irse. Te has ido cuando el barco está ya hundido.
No se ha ido cuando el barco se está hundiendo, no. Se ha ido cuando Bartomeu lo ha degradado. Cuando ya le ha dicho que no vas a ser directivo y vas a ser vocal. Yo estoy ahí muy de acuerdo con David, porque ahora está dando muchísimas entrevistas y está dejando titulares que son, como se suele decir ahora, a posteriori, ¿no? Pues muy 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 fácil decirlo cuando estás fuera del Barcelona. Que si esta junta no tiene ninguna credibilidad, que si se ha metido mano en la caja, que si había que adelantar elecciones. Eso está muy bien, pero tienes que haberlo hecho antes de que Bartomeu te degradara. Un poquito de conciencia, porque ahora es muy fácil rajar cuando te han echado. Yo ahí estoy de acuerdo con David, pero de todas formas, por muy ventajista que está haciendo Emily, Bartomeu tiene que saber dirigir, tiene que tener un cierto control, y está ahora mismo desbocado Bartomeu. ha perdido totalmente el control. Ahora, creo que aun perdiéndolo por completo, no va a adelantar elecciones.
No, no.
¿No lo crees?
Eso yo
el
creo
tema
que
también es que en las marchas masivas que hemos visto, las dimisiones de varios de los miembros de la Junta Directiva del Barcelona, también huelen bastante mal en el sentido de que han visto de que cuando se empiezan a destapar, en cuanto han oído que empieza a haber movimientos en la caja, que se ha metido mano, que es un tema ya bastante grave, porque tú puedes gestionar un club de una manera lamentable en la que lo ha hecho Bartomeu, pero bueno, lo hablábamos aquí, que ya empieza, yo creo, a sonar por ahí, ¿no? Que la conexión brasileña, André Curi, que es el responsable del Barcelona en Brasil para el tema de todos los fichajes de jugadores brasileños, pues desde otros clubes se sabe perfectamente que cómo actúa este señor con las comisiones y bueno, se le tiene bastante pillado la matrícula y ahora que parece que empiezan a salir cositas de la caja es cuando muchos, cuando ven que el barco se está hundiendo, se tiran al mar, ¿no? Y lo habéis dicho vosotros, que esto se tendría que haber dicho antes, pero Bartomeu es el máximo culpable porque es el que se tiene que rodear de buena gente, o sea, de su gente, ¿no? Gente de confianza. Entonces, si tú tienes a una persona en Brasil que solo está mirando a la hora de hacer fichajes, en sacar ciertas comisiones y de hecho, en más que lo deportivo, porque hay un caso que no ha salido que resume un poco el desastre que es el Barcelona, ¿no? Que es el fichaje de Gerry Mina, cuando el Barça ficha al colombiano. El informe de Mina no era el de Gerry, era el de otro jugador que también se apellidaba Mina, ¿no? O sea, un poco para ver, que para que veáis, no sé exactamente el nombre, pero desde luego el informe que había sobre el jugador no era del central, que luego tuvo suerte el Barcelona y consiguió colocarlo curiosamente en el Everton, en el fútbol, en la Premier, que para el estilo de jugador que es, pero vamos, podéis ver. Si veis a la hemeroteca, palabras de los jugadores que estaban del Barcelona, sorprendidísimos, porque se veía, ¿no? En cuanto a un jugador, eso se ve en los entrenamientos, que no tenía nivel para el Barcelona. Y bueno, es el caos un poco, y de cómo se funciona, de llevar a cabo un jugador por el que el informe que hay sobre él no es ni de esa persona, ¿no? Y la comisión que se llevaron con Gerry Mina fue importante. Entonces, claro, ahora empieza a salir lo de la caja, empiezan a salir, se saldrá toda la basura y estos directivos se tiran, saben lo que hay y se desmarcan totalmente, ¿no?
¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo en que la situación de degradación institucional del Barça es muy evidente, es lógica, pero igual esto genera algo de debate, lo que voy a decir, pero yo no termino de ver. Voy a decirlo, no termino de ver que desde el punto de vista estrictamente deportivo, en cuanto a los resultados, la cosa sea tan grave. Quiero decir, vamos a ver, el Barça no. Es verdad que en los últimos años ha salido de una manera estrepitosa en Liga de Campeones, eliminado de una manera muy, muy dolorosa. Pero esta temporada, con la salida de Valverde, con la destitución de Ernesto Valverde, con la situación de crítica constante al fútbol que venía practicando el Barça con Quique Setién, porque ha venido el coronavirus, pero es que estaban líderes en la liga, sí, y estaban vivos en Champions.
Por la base que tiene, ¿sabes, Juan Pablo? O sea, la base del Barcelona que tenía de otros años, pero si tú repasas los fichajes que han hecho, cómo se han movido desde que salió Neymar, cómo ficharon, han tirado un montón de millones con Coutinho, con Dembélé, los fichajes de tú fíjate, las jóvenes promesas que el Madrid está sacando y tiene una base para el futuro tremenda, y sin embargo el Barcelona... de la cantera no está saliendo nadie y jugadores jóvenes fichados de otros equipos tampoco, ¿no? Entonces creo que la gestión deportiva ha sido, vamos, yo no, creo que...
Y además es lo que les está salvando, pero no hay que olvidar que ya en los últimos partidos en el Camp Nou se escuchaban gritos de Bartomeu dimisión, yendo el equipo líder en Liga y teniendo bastantes opciones de pasar a la siguiente ronda de la Champions.
A ver, hay que decir, esto lo está salvando el que lo está salvando. El único que tiene cartel para traer futbolistas, porque todo el mundo quiere jugar con él, el único capaz de mover un partido y un equipo como a él le da la gana, y no cuando le da la gana, porque hemos visto que no siempre lo consigue, pero prácticamente en todos los partidos tiene repercusión, que es Messi. O sea, tú pones este contexto en cualquier otro momento de la historia del Barcelona... Y te hablo de grandes momentos como Ronaldinho, la época de Rijkaard, la época de la Champions contra el Arsenal. Y si no hubiese un Messi, el Barça se autodestruye al nivel de los años en los que un gol de chilena de Rivaldo salvaba la temporada porque quedaban en Champions. Yo creo que esto lo salva el Lionel Messi, no lo salva.
Es que ese es el drama del Barcelona, es que teniendo a Messi y no teniendo malos resultados deportivos, yo coincido con Juan Pablo, de hecho, más o menos son buenos, ganando ligas, copas, es verdad que se la pegan Champions, pero bueno, no están mal los resultados deportivos. El drama es que en 4 meses acumulan tal cantidad de escándalos que al final se repercute en que hay pañolada, como pasó antes de este virus. Porque, creo recordar, así a bote pronto, estuvo el comunicado de Messi contra Vidal. Está todavía lo de las redes sociales. Está la salida de Valverde. Está ahora con los directivos. Estoy hablando de 4 o 5 meses. Si nos vamos más un poco en el tiempo, los viajes telegrafiados de la directiva a París para intentar fichar a Neymar. De verdad, que si viajamos en el tiempo, nos saldrán 15, 16 escándalos en torno a la directiva de Bartomeu. Eso sin entrar en cuestiones deportivas, ¿eh? O Xavi Hernández diciendo que Bartomeu le quiere fichar cuando todavía está Valverde en el banquillo. Es decir, que hay muchísimo para los buenos resultados que tienen.
Pero es que, claro, yo creo que son dos cosas, ¿no? Uno, la crisis institucional que llevan 5 meses que está, pues, se está pudriendo el Barcelona por dentro y está saliendo todo a flote. Pero aparte, si tú miras la gestión de Bartomeu deportiva que ha hecho, yo creo que es complicado hacerlo peor. O sea, ni aposta puedes hacerlo peor con los recursos y la cantidad de dinero que han gastado, con la cantidad de dinero que tienen para la primera plantilla, para sueldos. Es muy difícil. De hecho, yo tengo amigos del Barcelona que creen que Bartomeu es hijo de algún madridista o algo, porque piensan que ni aposta se puede. O sea, que si tú lo tienes esos recursos y lo haces así de mal, es que no es que seas más que ni aposta. Yo creo que se puede hacer peor. La gestión que ha hecho deportiva desde la salida de Neymar ha sido muy lamentable. No tienen una estructura, que se habla mucho del Madrid de deportiva, no tienen unos directores deportivos que han ido pasando a Vidal, el pobre hombre que lo han puesto ahí, que no tiene una estructura clara y al final eso se nota, ¿no? Y van un poco tirando como el día a día. Bueno, si nos va Neymar, ¿qué hacemos? Pues con esta cantidad de dinero...
Bueno, es que, Alfredo, mira cuántos directores deportivos ha tenido el Barcelona. ¿Cuántos secretarios técnicos? Es que...
Claro. Bueno,
dentro de lo mal que lo ha hecho fatal Bartomeu, es que no tiene ninguna excusa. Luego es cierto que ha habido momentos en los que han fichado futbolistas que todo el mundo hubiésemos estado de acuerdo en fichar. Es decir, si tú coges el mercado internacional, se te va Neymar, miras Coutinho, que estaba brillando en el Liverpool, y miras Dembélé y te vas de cabeza por ellos, ¿no? Es un pastizal, se gastaron mucho dinero, bueno, lo que queráis, pero eran jugadores, no eran experimentos ni inventos. También les han salido muy mal, porque en condiciones normales un Coutinho o un Dembélé, como mínimo uno te sale bien. Alcácer, cuando llegó para ser suplente, o sea, son jugadores muy buenos, pero es que les ha salido todo mal, todo absolutamente mal. Lo han hecho mal aposta, yo creo, muchas veces, porque como dice Alfredo, es difícil hacerlo peor. Pero es que otras veces han tenido también un ojo con más con la personalidad del futbolista que con el futbolista en sí, porque lo de Dembélé y Coutinho.
Dadme un segundito, ahora volvemos.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
fútbol es radio.
Vamos a ver, estamos con Sergio Valentín, con Gonzalo Heredero, con Alfredo Somoza, con Dani Blanco. Vinuesa, tú estás por ahí también, ¿verdad?
Todavía sigo por aquí, sí.
No te vayas a la tele, porque me acabo de dar cuenta que están poniendo en Vamos la final, bueno, la mejor final de tenis de todos los tiempos.
Uf.
Que es la de Federer y Nadal, año 2008, en Wimbledon. Bueno. Qué pedazo de partido, madre mía. Qué
pues claro, pero es que si te digo que me la vi hace 3 días.
Ah, ¿de verdad?
Sí, la puse de fondo mientras estamos teletrabajando para el periódico para la Libertad Digital y bueno, me la ponía de fondo, un poco a doble pantalla y nada, ahí la seguí un rato y ya, me la he visto un par de veces ya, aparte de en este confinamiento. O sea,
fijaos que...
Bueno, haciendo un poquito de autobombo, Juan Pablo, ¿sí? Hace unos días la recomendé en Libertad Digital en esta sección que...
¿Qué me dices?
Sí, porque no te leí, una sección... de películas, series y documentales deportivos y recomendé Nadal Federer, el partido del siglo, que se puede ver en Movistar. Es un precioso documental Nadal Federer, sus vidas y esa gran final.
Fíjate, ese documental es de los mejores que yo he visto en los últimos 2 años o 3 años. Es buenísimo, buenísimo. Y sobre todo está muy bien narrado desde el punto de vista de lo que es la narrativa audiovisual. Es un documental maravilloso.
Yo aluciné porque no me esperaba ver a Federer de pequeño, totalmente opuesto a lo que es él ahora. Un tenista del que sus padres decían sentir vergüenza cuando le veían jugar porque rompía raquetas, insultaba. Y tiene ciertas similitudes con Björk, que es otro tenista que en su madurez era muy calmado, pero también en su juventud era lo opuesto. Me parece curioso.
Fíjate, sabes que aquí en España hay un ejemplo de jugador de tenis al que yo siempre he admirado una barbaridad, que es David Ferrer. Porque sin tener el mejor servicio, el mejor drive, el mejor revés, los mejores golpes, la mejor subida a la red, porque no era el jugador de fondo de pista, etcétera, ha sido toda la vida un currante de la pista, un trabajador, un pedazo de profesional que a mí me llama mucho la atención y me produce mucha admiración. Y era exactamente igual David Ferrer que Federer. Se enfadaba una barbaridad, tenía... Bueno, era una olla a presión, en cualquier momento se le abría la válvula y salía por cualquier lado, etcétera. Y aprendió a dominar eso, que muchas veces le achacamos, fíjate, a muchos futbolistas, y es verdad, a muchos futbolistas le decimos, este cuando se le pela el cable, madre mía. Y en la madurez encuentran un estado de cierta tranquilidad, de sosiego, de equilibrio, que a muchos jugadores a muchos deportistas profesionales les viene bien. Y es verdad, Federer era así, y aquí en España, pues eso, bueno, Ferrer
en el
era
caso
así.
De Federer, Juan Pablo, dan a entender que es gracias en un gran porcentaje a su mujer, cuando conoce a su mujer.
Es verdad que Ferrer siempre ha sido, antes era mucho más nervioso, pero siempre ha sido eléctrico, siempre ha sido del jabato del jabea. Además, es lo que dices tú, Juan Pablo, que sin tener un gran saque, sin tener unas condiciones físicas para el tenis, ¿no?, de altura y de potencia como otros, pues ha estado casi siempre en el top ten. Y me recuerdo una entrevista que hacía de sus inicios y que él, su padre le amenazó con ponerle a trabajar en la obra, porque él dice que le costaba mucho entrenar, que le gustaba mucho pues irse con los amigos y tal. Y que ahí es cuando su padre le hizo hacer el clic y se centró en el tenis, y fíjate hasta
donde ha llegado. Fíjate que yo siempre he pensado que él, David Ferrer, es en el mejor sentido del término, por supuesto, como es un currante, un obrero de la pista. Y lo digo tal
totalmente,
cual.
Es que totalmente.
Le costó mucho, porque él cuenta también, hay un informe Robinson, que quien no lo haya visto de David
Ferrer,
visto
también,
es una auténtica locura. De hecho, le comparan con los caballos, que es cuando se caen es que están muertos, si no... todavía siguen en pie y siguen peleando. Y además dicen que si se dedicase a cualquier otro deporte iba a ser una máquina, porque físicamente es un portento, aparte de genética es trabajo. Y él cuenta cómo Tony Nadal un día le dijo: tú lo que pasa es que eres un acomplejado. Se lo dijo más fuerte, seguramente, como es Tony Nadal cuando habla. Le diría algo más o le pondría otra palabra después de acomplejado. Y es verdad, él lo asumió, dijo: bueno, yo tengo muchos complejos, muchas veces creo que soy peor de lo que soy o creo que voy a ser increíble y al final me pongo yo trabas. Y fíjate, yo creo que él tiene un cambio cuando tuvo ese famoso conflicto con, bueno, esa contestación a una jueza en un partido que todo el mundo se le vino encima porque la verdad es que fue lamentable, pero bueno, él tuvo una crisis de pareja, lo cuenta también en el documental, y todo se le vino encima y el tenis, si psicológicamente no estás bien, te machaca. Y salió de ahí y luego él y Roberto Bautista para mí son de esos tenistas que en la pista sabes que pase lo que pase te van a pelear hasta la última bola, incluyendo por supuesto a Rafa Nadal, pero ellos dos, de toda esta generación última que hemos tenido, para mí son, vamos, obreros del tenis y obreros de lo que quieran, porque tienen una cabeza privilegiada.
Dejadme que os pregunte una cosa. Como todos estamos pasando mucho tiempo en casa y estamos aprovechando para ver muchas de las reposiciones de grandes acontecimientos, no solamente futbolísticos, sino también deportivos, que todos hemos vivido, pero que de repente te lo encuentras en la tele y dices, ostras, vaya partido este, tal, y te sientas y la verdad es que lo consumes entero. Decidme cada uno, ¿qué acontecimiento deportivo es ese que más os ha llamado la atención desde que hemos comenzado el confinamiento? ¿Cuál es ese partido que habéis vuelto a ver? ¿Ese acontecimiento deportivo que habéis dicho, mira, me voy a sentar a verlo otra vez? Sergio, por ejemplo, tú.
Pues has atinado mal en la pregunta, porque yo ninguno.
¿Qué me dices?
No he visto ningún partido de ningún deporte desde que empezó esto.
Yo tampoco.
¿De verdad?
De verdad.
¿No habéis visto nada de nada de lo que están poniendo?
Yo absolutamente nada.
Pero bueno.
Mira, soy sincero. Lo único que he visto es como si fuese directo para mí, porque me fui a Suiza el fin de semana anterior a que empezara todo esto y no vi el último torneo de pádel, el único de la temporada. Me parece que fue en Marbella.
Sí.
Y bueno, pues me lo estoy viendo entero y como si fuese directo, porque no sé ni cómo terminó, pues para mí es como si al menos en ese sentido hubiera deporte.
Pero de
directo.
Verdad, ¿no estáis viendo nada? Por ejemplo, ahora que me dices lo del pádel, que a mí me gusta mucho y yo lo juego un montón. Yo he aprovechado para verme. Están volviendo a reponer un montón de partidos.
Todas las noches veo un partido en Teledeporte.
Claro, o sea, quiero decir, Dani, por ejemplo, tú, a ver, ¿qué ve?
Pues mira, estoy viendo, bueno, esto lo comento también con David, porque somos también frikis los dos de partidos antiguos. Estoy viendo bastantes de últimamente, por ejemplo, que le dio la Liga al Atlético en el Nou Camp, hace poco lo repusieron.
Sí, bueno, de hecho pusimos el Skype y lo vimos juntos y lo comentamos.
¿Ah, sí?
Sí, y luego ayer...
Lo que hace el aburrimiento, ¿eh?
Ayer vi un partido, pero esto ya es fricada mía, ¿eh? Vi un partido de la selección, esto seguro que Dieter, si me está escuchando, porque además Dieter me manda mensajes pidiéndome quintetos y equipos de baloncesto históricos, por la noche. Y ahí Teledeporte repuso el otro día, Juan Pablo, el último partido que jugó Yugoslavia como selección unida en baloncesto, que fue en el 91 en la final del europeo de Roma, que juegan en Roma y en la primera parte está ganando de 25 puntos Yugoslavia Italia en Roma.
¿Quiénes eran los de la quiénes era pues el 5 inicial de la Yugoslavia?
En ese quinteto Petrovic dice que no va a ese europeo, o sea que si hubiera ido Petrovic increíble. Están jugando, me parece que es Reteno, a mí que es un base que tiene la Yugoplástica, Kukoc, Danilovic, Divac y Radja.
Tú fíjate, total nada.
Madre mía.
Era el quinteto. Ese quinteto, o sea, esa Yugoslavia unida, Dani Palacios, un servidor y Víctor Orlando, tenemos muchísimas dudas de si lo hubiera hecho frente al Dream Team de Barcelona 92 de Estados Unidos.
No, es un equipazo de baloncesto, claro que sí. Sí. Somoza, ¿tú has visto algo de fútbol, algo de algún deporte? Somoza. Alfredo no está.
Lo está viendo ahora, está viendo
Alfredo. ¿Hola? Ah, sí, ahora.
No, digo que sí, yo he visto varios y además es que me gusta por ver la diferencia de ritmo, de cómo se jugaba, ¿no? También la diferencia que a veces es técnica, ¿no? Que había jugadores antes, había mucho más regateador puro, ha cambiado mucho el fútbol, entonces a mí sí que me gusta. Yo me quedo con un Yugoslavia-España que yo no la había visto, claro, que echaron entre deporte para la clasificación del Mundial, que ganó España en uno de los partidos que fue, pues, pareció una guerra, ¿no? Que le llegaron a tirar un bote a la cabeza a Juanito, ¿no? Que yo Juanito no la había visto jugar y lo echaron hace poco en Teleporte. Y luego yo cuando me quiero venir arriba siempre me he puesto ya dos o tres veces el partido el año pasado, el Celta le remonta al Villarreal, el que iba perdiendo 0-2 al descanso.
Se ríe alguien por ahí.
¿Quién se ríe?
No, es lo que me hace gracia porque conozco a Alfredo y es que seguro que lo ha visto, seguro.
Sí, porque ¿sabes por qué? Porque hay días, oye, yo creo que todos con este confinamiento tienes días que te levantas más optimista, otros que estás más hundido, ¿no?
Arriba, un poco
más
pesimista.
Claro, y entonces ese partido pues te lo pones y te vienes un poco arriba, ¿no? Porque hombre, tuvo mucho de épica, estabas a 8 puntos de la salvación cuando en el descanso y bueno, luego acabó ganando 3-2, ¿no? Las lágrimas de Iago Aspas, entonces bueno. Pero sí, yo me estoy viendo bastantes.
Bueno, perdona, porque... yo voy a rectificar. Me vi el otro día, no sé si vale como partido, pero el otro día tuiteó David Vinuesa, un aficionado había subido el Liverpool Atlético de Madrid en formato película.
¿El de este año?
Sí, el de este año.
¿El que de vuelta?
11 minutos, sí. Y dije, joder, han hecho una película de una eliminatoria de octavo. Digo, bueno, voy a verlo. Estaba muy bien, ¿eh? Estaba muy bien. Y me lo vi. Y conozco varios atléticos que se han visto ese partido en el confinamiento. O sea, que me ha recordado por lo que estaba diciendo Alfredo.
Y para acabar ya, mira, que yo soy... O sea, a mí el deportivo no me gusta mucho, pero tengo que reconocer que vi el otro día el partido que le gana el Depor en el centenariazo al Madrid y fue un escándalo lo que jugaba el fútbol Mauro Silva, ese medio centro que lo ves ahora y que ahora sería, bueno, yo creo que sería indiscutible en la mayoría de equipos del mundo, ¿no? Y un espectáculo y oye, aunque sea del Deportivo, hay que decirlo, que menudo jugador.
Ayer, si no me equivoco, echaron el España-Corea del Mundial. Lo que pasa es que ver ese partido...
Ese es el robo famoso.
Ese yo lo
vi. Claro, pero es que ver ese partido no es que te anime mucho el confinamiento, sino que te dan ganas de saltarte y buscar al Gandur, ¿no?
Porque no hace falta un mal humor creíble. Yo creo que lo tenemos todos en la retina, David.
A mí me gustaría ver, porque creo que fue peor, fíjate, decir que fue peor el partido anterior de octavos, el Corea-Italia. Italia. Sí, he visto algún resumen estos días, aprovechando un poco, viendo vídeos de goles del Piero, Vieri, etcétera, y he visto imágenes, es que el robo que le hacen a Italia más escandaloso y todavía peor Italia, que nos hicieron a nosotros.
A Italia le quitan dos penaltis, le anulan dos goles en fuera de juego que no lo eran.
¿En serio? De eso no me acordaba yo. De verdad que
O sea, algo similar al Barcelona PSG, entonces.
Sí, pero hay una diferencia. Hay una diferencia, Gonzalo. Que es que el Paris Saint-Germain en ese partido le ayudaron, me refiero. Las decisiones le perjudicaron mucho, pero luego le estaban dando un baño. Es que Italia le estaba dando un baño a Corea.
Sí,
bueno,
sí.
Es que contó José Antonio Camacho, el seleccionador de España en aquel mundial, que varios jugadores se alegraron de la clasificación de Corea ante Italia porque luego era el rival de España. Sí, y Camacho les dijo, ¿de qué os alegráis? ¿No habéis visto lo que ha pasado?
Sí.
Y se lo lía. Y lo clavó.
Oye, ¿cuál consideráis que ha sido mayor o robo, llamarlo como queráis? Porque
el de la historia, dices.
Quiero decir, para la selección, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho del codazo de Tassotti, que en el Mundial del 94, que contra Italia precisamente, ¿no? Que creo que fue un partido de una frustración tremenda, aquella ocasión que falla Julio Salida y luego ese codazo que la cara del árbitro que marcó el partido, ¿no?
No, yo, a ver, es que hablando de robos de selecciones tengo menos memoria. Si hablamos de clubes, me puedo acordar de más partidos. Y ahí sí puedo asegurar...
La lista de agravio, Gonzalo, vas por el cuarto tomo, lo tienes ahí en la redacción.
Ahí sí que te puedo decir que habría una rivalidad muy importante entre Madrid y Barcelona, por ver quién protagoniza el mayor robo de la historia. Porque sí que me he dado cuenta, yo no he visto partidos enteros estos días, pero sí que en algún momento en YouTube pongo algunos resúmenes de partidos antiguos. Y nunca me puedo alegrar más de que exista el VAR hoy en día, porque de verdad que las cosas que ocurrían hace 10 o 15 años o 20 años era una cosa brutal. Unos penaltis que se dejaban sin pitar, agresiones que no se sancionaban. O sea, de verdad, yo nunca me he alegrado más de que exista una herramienta como el VAR que impida esas injusticias.
Gonzalo, ¿qué partido del Real Madrid rivaliza con algún robo del Barcelona?
Pues mira, el Real Madrid-Bayern de Múnich, en el que... Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo le dan dos goles en fuera de juego, entre otras cosas. También había un penalti no pitado, había más cosas.
Sabes que también hay errores en contra del Madrid en ese partido, ¿no?
No, alguno hay.
Claro,
y el Madrid también ha sufrido errores arbitrales, ojo. Pero es evidente que en el balance siempre resulta más beneficiado que perjudicado. Igual que el Barcelona, ya te cuento.
Ya que estamos con errores, si me permites corregir una afrenta que se está haciendo en... Bueno, ya no se hace tanto porque Vicente Pitarte, un saludo si nos está escuchando,
que
siempre declaraba que uno de los grandes robos de la historia de la Champions fue el fuera de juego de Griezmann en el pase de Torres del partido contra el Bayern.
Ah, sí.
Han vuelto a echar ese partido otra vez.
Y han tirado las líneas.
Han congelado la imagen... en una primera toma parecía que sí, y en la segunda toma que congelan, no es que no estén fuera de juego, es que no hay posibilidad de que estén fuera de juego porque está bastante más atrás Griezmann que el último defensor. Y claro, se ha repetido, yo lo he oído en Fútbol y Radio, sí, 45 veces. Entonces, para que la gente que nos esté escuchando en casa y que tenga piques con los amigos, que cambie de jugada, porque es que no fue fuera de juego. Que lo pueden ver en cualquier lado, que está en YouTube, que lo buscas el plano y te sale. O sea,
para
que ya...
mí el número uno, Juan Pablo, es Stamford Bridge.
¡Hombre!
Ese es el número uno.
Sí, es un clásico del cine deportivo, Atraco en Stamford Bridge. Vamos,
ese es para mí es el número uno a nivel
Dani,
de
¿por
clubes?
¿Cuántos penaltis somos capaces de ver algunos ya? Que
yo,
ha subido
yo
el contador.
Escribí hace una semana en Libertad Digital sobre ese partido y, por supuesto, que la actuación de Obrego... Que se equivocó en algunas acciones, pero se equivocó igual para los dos equipos.
Se equivocó, cometió igual, leves errores igual, de apreciación, ¿verdad?
Igual para los dos equipos, sí. De hecho, en el partido de ida... no, en el partido de vuelta...
Dani,
en el partido de vuelta...
Déjalo, Dani.
En el partido de vuelta, no, si me podéis leer, tú has hecho autobombo de tu artículo, yo hago autobombo del mío.
Sí que sí.
Podéis leerlo y se justifica. Y luego lo podéis ver en YouTube. Si es que hay un penalti, claro, por mano de Piqué, pero los demás no, y a Vidal le expulsan injustamente, a Alves le enseñan una amarilla que se pierde la final injustamente, hay un penalti de Balak que no pitan.
Madre mía,
hay dos
Dani,
penaltis,
pero ¿cómo,
en la ida,
¿cómo
dos
le robaron?
Penaltis en la ida que no pitan
al final robaron al Barça más que al Chelsea.
No, yo no digo eso, digo que en el partido de vuelta los dos equipos son perjudicados por igual. Quiero sacar a Dani de esta
y hago una petición general, por favor, que pongan ya en la televisión la final de la Copa de la UEFA entre el Alavés y el Liverpool. Solo pido eso.
¿Ahí hubo robo también?
Sí, eso es bestial.
No. Cambio de tema, o sea...
Escucha, Dani. David, perdona, pero, es que no me acuerdo. ¿Aquello fue un robo? Es que no lo recuerdo.
No, que no fue un robo. Fue
yo pensaba que
los partidos más espectaculares que he visto yo en mi vida.
Tienes razón, pero yo sí me refería ahora, no era ese partido, sino el que juega el Málaga, que estaba ahí con el Málaga, si no recuerdo mal.
Contra el Dortmund,
efectivamente.
Bueno, es que he leído hoy...
Ese tampoco está mal.
¿Lo habéis leído?
Es que ese fue un escándalo. Ese fue un escándalo. En el partido de vuelta en Alemania, el gol que clasifica al Dortmund, me parece que hay tres jugadores en fuera de juego y por un par de metros.
Sí, sí, ¿ah, sí? Sí, es bestial.
No lo recordaba
un
que...
centro lateral, una falta lateral, creo, ya en los últimos minutos, y ya te digo, dos o tres metros fuera de juego.
En descarga, que es verdad que al Málaga le perjudica en ese partido, pero el Málaga está a los 5 minutos de descuento sacando, o sea, lo contrario que hay que hacer cuando tienes una eliminatoria ganada, es decir, si hay un saque de banda a tu favor, no sacar, pues el Málaga sacaba como si le fuera la vida en el empeño. Está jugando constantemente los minutos de descuento, que es cuando vienen los goles, y por eso le ataca el Borussia Dortmund. Si hubiera cerrado el partido, esas dos jugadas no se hubieran ni producido.
Bueno, es un poco lo mismo que se puede decir de la final de Lisboa, en la que siempre se ha dicho, y yo también estoy de acuerdo, en que el Atleti debió no dejar jugar ni un solo minuto de los que había de descuento. Y su error fue que se jugó.
Es que si sucede eso, que reclama además constantemente Garci, si en los últimos 4 o 5... Claro. Estoy viendo lo de Dortmund y es escandaloso como le robaron el partido al Málaga. Madre mía, pero fuera de juego.
Pero es como yo recordaba, Juan Pablo, es un centro lateral...
Es una jugada de un centro lateral y en la acción congelada, no sé quién es exactamente el 9, no sé si sería... Podría ser Lewandowski, que creo que era por aquel entonces el 9.
Sí, porque Lewandowski, en la eliminatoria siguiente, Juan Pablo, Lewandowski es cuando le hace 4 goles al Madrid.
Ah, pues mira.
Y a nivel de polémica, si tienes por ahí el ordenador y cualquiera que lo tenga en casa, los goles con la mano, yo el otro día vi un vídeo, un especial de goles con la mano, el famoso de Maradona. Es que hay un gol que es un puñetazo del Kun Agüero a la pelota en un Atlético recreativo, que es, yo de verdad, yo estaba ese día en el campo, el puñetazo lo vio todo el mundo menos el árbitro. Hay un gol de Raúl al Leeds también, con la mano, el de Messi al Barcelona, no, al Messi con el Barcelona ante el Español, en el Camp Nou. O sea, hay jugadas
yo
que
recuerdo,
te pones a
David,
repasar,
de,
que son tremendas.
El gol de con la mano de Thierry Henry de Francia a Irlanda en París, y ese gol era la clasificación de Francia, no sé si era Eurocopa o Mundial, y la no clasificación de Irlanda, porque Irlanda se iba a clasificar.
Pues fíjate que todas esas
jugadas es la que provoca luego que se ponga como ejemplo esa jugada para la introducción del VAR.
Bueno, pues todas esas jugadas ahora, gracias al VAR, se sancionarían de una manera distinta. Gonzalo, y que haya gente todavía que lo critique, a mí no me cabe en la cabeza.
Bueno, es que se puede criticar, Gonzalo, que tiene fallos.
Con un matiz, ese gol.
No, no, que, no que lo critique, perdóname, Dani, no que la gente critique el uso del VAR, que se, efectivamente se puede hacer mejor, pero que diga que es mejor sin VAR que con VAR. Yo no lo entiendo.
Ya, no, pero lo que yo te quiero decir es que, y estaba de acuerdo Sergio en eso y David, porque estudiando un poco todos los casos donde entra el VAR, yo no sé si la actuación, por ejemplo, imagínate, mira, el Barcelona-Paris Saint-Germain, que fue una actuación bastante descarada.
Va bien.
Todas las jugadas de ese partido, yo no sé si el VAR hubiera entrado en alguna,
Sí, en algún penalti no hubiese entrado.
Claro.
Seguro.
Todo lo que haya contacto, seguro que no. Y en lo del Chelsea-Barcelona, digo igual.
Hombre,
o lo
ahí
que
sí.
Dicho del Madrid.
Ahí sí, con las manos. Ahí sí hubiera entrado, Dani.
Para el mano, bueno, sí. Lo que ha dicho Gonzalo del Madrid y Bayern Múnich.
Fíjate, Dani, que si hablamos de errores arbitrales o de robos, bueno, tú que tienes muy buena memoria. Partido Inglaterra-Alemania, disparo de Lampard desde fuera del área que se mete.
Ah, sí.
Mundial de Sudáfrica, ¿no?
Madre mía. Sí, porque el balón era. Estoy viendo el balón. Sí, mira, por eso lo veo, porque el balón era el Jabulani este.
Bueno,
es que entra.
España-Brasil, claro.
Entra casi un metro el balón.
Efectivamente, lo que dice David, el España-Brasil. Eso no es que hubiera entrado el VAR, es que la tecnología de gol le hubiera dicho al árbitro que había entrado la pelota.
Que le pregunten a Mitchell si le gusta el VAR. Después de esa falta que votó, creo que era Mitchell, si no me equivoco.
Sí, era Mitchell, era Mitchell. Era Mitchell, sí.
Que entra descaradamente.
No, pero sí que...
Pero, Juan Pablo, yo tengo una mención especial en esto de los robos. Es una que tengo guardada de siempre. Hay una eliminatoria de Champions, Barcelona-Arsenal. El partido de vuelta en el Camp Nou, el Arsenal está clasificado, o sea, va con un buen resultado de la ida. No sé si marca incluso en el Camp Nou, Dani lo recordará mejor. Sí. Y hay una expulsión a Van Persie.
Ah, bueno,
absurda.
Sí, por una amarilla porque no escucha el silbato, sí.
Sí, 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 y le expulsa por tirar a portería cuando ya habían señalado, no sé si falta o fuera de juego. Y eso era la tarjeta roja, la expulsión de Van Persie, que era uno de sus mejores jugadores, y quedarse con 10.
Condicionó el partido totalmente, además. Esa fue expulsar a un jugador por eso, y me acuerdo perfectamente. Ahí cambia totalmente la eliminatoria, esa decisión. Fue bastante lamentable, sí.
Pero vamos, a mí la que peor me ha sentado en mi vida fue la del España-Corea que mencionabais antes. Aquello fue una cosa...
España-Corea, Juan Pablo, te da la sensación de que aunque metiéramos 7 goles en ese partido, no se van a anular los 7.
Sí, sí, sí.
No, es una exageración, ¿eh?
Es cuando tienes la sensación de que
no
puedes hacer nada.
Exactamente, lo que dice Alfredo. Es que marcas 4 goles, marcas 3 y se hubieran anulado todos. Sí,
¿pero quién marcó?
No, marcó Baraja,
marcó
Rubén Baraja en un centro que iba al punto de penalti,
sí, sí, sí.
Y que pues de esos centros que se peinan, que va volando de un lado a otro, se peinan. Y entra por el segundo palo casi, pero bueno, un cabeceo muy muy leve, pero claro, ese gol te lo anulan y luego ya, hombre, te anulan luego el otro gol, hay otro gol creo que es de Luis Enrique, creo que era, el de cabeza, en la acción en la que...
De Morientes,
que dicen que el balón ha valido... Ha salido fuera del campo y tal. Bueno, en fin.
Luis Enrique, que estaba en todas, porque en el Mundial de Estados Unidos le da un codazo a Tassotti, famoso codazo de Tassotti, lo sufre él y tampoco pitan nada.
Y sí, estoy leyendo que el árbitro del Corea-Italia, Byron Moreno, bueno, la verdad es que luego la vida no le fue nada bien, porque fue detenido con 6 kilos de heroína en Estados Unidos. Sí, bueno, es que te pones a leer las noticias que salen de él, por supuesto la mayoría de pues la Gacheta de los Sports, los italianos, este tipo de noticias pues la van a sacar mucho más de portada que nosotros, por ejemplo.
¿Qué dices?
Y bueno, creo que después de ese partido se dedicó a otro tipo de mafias.
Ya que recomendabais antes, hay un informe Robinson también sobre exclusivamente dedicado al árbitro después del
mundial, muy bueno, sí.
En el que se hizo periodista, colaborador de un medio allí en Ecuador, y él dice, se defiende diciendo que bueno, que la FIFA fue contra él y que es la jerga, pero claro, el robo fue...
Fíjate, Dani, he hecho un ejercicio muy sencillo, que es Google es sabio, o sea, eso lo sabe todo. Entonces, he puesto mayor robo de la historia del fútbol en Google, ¿no? Le he dado al Enter y digo, a ver qué resultados me ofrece el buscador. Veo camisetas del Barça y del Chelsea, pero vamos, que no te puedes imaginar. El mayor robo de la historia del fútbol. Y luego, el mayor robo de la historia de la Champions. El gol de Iniesta eliminó al equipo inglés, ese mismo partido. Y luego hablan también de aquí de Aitekí. Quiero decir que...
Pero porque no recuerda a nadie esa eliminatoria, el partido de ida con arbitraje de Stark. 2 penaltis claros a favor del Barcelona que no pitan. 0-0 fue el partido de ida. Hombre, si Barcelona se va con 2-0...
Igual que tampoco recordamos el Barça-Inter de los famosos chorros en el Camp Nou, porque el Inter se clasificó. Porque el Inter se clasificó.
El robo en la ida, el gol de Milito, Dani.
Pero ¿no? En la vuelta...
Bueno, en la ida los tres goles del Inter son ilegales. O sea, que fíjate. O sea, tú fíjate qué robo.
Oye, hablando de históricos, que veo que hoy es el cumpleaños de Roberto Carlos, 47 años, y todavía os acordáis de la falta, para mí la falta más increíble en la historia del fútbol, está con rosca contra Francia,
sí.
Y para mí es que quizás sí el mejor lateral izquierdo, ¿no?, de la historia del fútbol.
No sabía yo que cumplía 47 hoy Roberto Carlos. ¿Sí? Bueno, pues nada, oye, que nos tenemos que marchar, os voy a recomendar un poco de Artifin, vaya a ser que el día que salgáis del confinamiento a vosotros también os cruja el cartílago, cosa que no nos podemos permitir de ninguna de las maneras. Así que Artifin, 2 por la mañana, condroito insulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, en fin, pues de los laboratorios de aquí.
Mundo Natural.
Exactamente, esto es. Me lo he pasado muy bien, se me ha pasado rápido la hora, fíjate, hablando, recordando estas cosas. Qué bonito es recordar y eso. Para la semana que viene vamos a pensar otro tema así que nos motive a todos.
Hemos hablado... Robo, no, si hablamos de robos del Madrid llenamos la hora.
Yo... Claro, los robos del Madrid, ¿eh? Claro. Llenamos la hora.
Sí. Porque la hemos llenado con los robos del Barça ya, entonces esa parte la hemos cubierto, eso es cierto. Así que nos vamos a marchar. Sergio Valentín, un abrazo, hasta ahora.
Hasta ahora, adiós.
David Vinuesa, gracias, adiós.
Un abrazo, hasta
luego. Somoza, Alfredo, otro para ti, un abrazo.
Un abrazo grande para todos.
Dani, un abrazo fuerte, hasta ahora.
Hasta luego.
Gonzalo, ¿te parece que le dejemos las riendas de esta sagrada y sacrosanta emisora?
Me parece estupendamente porque me consta que hoy tiene un programa especialmente bonito.
Pues vamos a dejarle a Dieter Brandau. Les vamos a recomendar que no se lo pierdan hoy, es muy, muy emotivo, hasta ahora.
Fútbol es radio.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.